Un saludo para nuestro querido y amado grupo de sordos que tenemos aquí atrás. Dios les bendiga, fue un gusto compartir el mensaje con ustedes por este año y medio. Un saludo a todos los que nos ven por la internet, que nos han seguido y siguen las transmisiones de esta iglesia. Que la bendición del Todopoderoso caiga sobre sus familias hoy y siempre. Un saludo a todos los que nos visitan de otras iglesias, que yo sé que son vacaciones y hay mucha gente que viene de otras iglesias, de otros estados. Esperamos que este sábado sea ricamente bendecido para sus familias y que los propósitos por los cuales han viajado a ver a sus familias se cumplan. Un saludo a los visitantes. Veo que leímos nombres aquí que vienen por primera vez, quizá, o alguien los ha invitado últimamente. Dios te bendiga. Y un saludo también a la iglesia de Vallarta. Un saludo y una despedida. Sentimos que no nos vamos porque vamos a quedar en la ciudad y lo más seguro es que estemos asistiendo en esta bonita iglesia. Vamos a impartir, me dejaron 15 minutos, hermanos, y ustedes ya saben, pero con esta nos despedimos. Por ahí me dijeron que alguien no desayunó, para ver si lo consideraba. Pero voy a tomar el tiempo que necesitemos para estudiar lo que vamos a predicar en esta mañana, hermanos, porque espero que pueda servirnos para nuestra vida espiritual. Vamos a concentrarnos en esta mañana a estudiar el concepto bíblico de Hijo de Dios. Y como saben y siempre les he recomendado, vamos a sacarle un cuaderno, saquen una pluma, porque seguramente puedes tomar algunas ideas que te van a ayudar a compartirlo con alguien que no conoce de Dios todavía, o esas amistades cristianas que tú tienes en tu trabajo. Así es que vamos a empezar de una vez y vamos a esforzarnos por conocer un rasgo más del carácter de Dios, para que esto nos fortalezca y salgamos al final de este sábado, iniciar una semana con mucho ánimo, pero sobre todo con el brazo poderoso de Jehová a nuestro lado. Vamos a inclinar el rostro una vez más y vamos a orar. Amado Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tu bendición sea con nosotros, que tu Santo Espíritu pueda hacer el milagro de hacernos ver quién eres tú, qué representas para nuestra vida, qué significado tiene Jesucristo en el plan de salvación, en este conflicto entre el bien y el mal, y cómo yo, como un hombre, mujer, pecadores, podemos beneficiarnos y podemos hacer nuestras las promesas del Dios Todopoderoso. Que la Biblia hable, Señor, que la Biblia y tu palabra hagan meollos en nuestro corazón y pueda resquebrajarnos para hacernos sentir, creer y ver la gran necesidad de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos este sermón, este estudio, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a retomar la lectura bíblica en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Hebreos 5, versículo 5. Ese es uno de los versículos un tanto controversiales en el mundo cristiano, que nos hacen llegar a los adventistas para hacernos un señalamiento con respecto a la divinidad de Jesucristo. No me voy a entablar tanto en cuestiones de la divinidad de Jesús y todo eso, o cuestiones teológicas. Vamos a ver, como siempre, un estudio bíblico, pero con aplicaciones para nuestra vida espiritual. ¿Por qué digo esto de este versículo? Fíjense bien, vamos a darle lectura. Dice así: así tampoco Cristo, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué es un texto que nos señalan a los adventistas del séptimo día o a aquellos que creemos en la divinidad de Jesús? Bueno, porque algunos hermanos nuestros de otras iglesias toman el versículo para hacernos ver que Jesús se hace mención de él como hijo, y que por lo tanto, si él es hijo, tiene un padre, obviamente Dios el Padre. Y entonces la frase problemática es cuando dice: yo te he engendrado hoy, y apuntan a decir que ya sea que crean que Jesús sea un Dios menor, o solo un profeta, o solo un buen hombre, lo que sea que ellos crean, ahí apuntan al hecho de que Dios en algún punto de la vida de Jesús lo engendró, en el término en que nosotros hemos conocido el engendramiento, es decir, concebirlo y darlo a luz. Y eso es lo problemático, porque es ahí donde dicen: ya ves, la Biblia dice que Jesús es nacido, es hijo, fue engendrado por Dios, por lo tanto no es eterno, por lo tanto no es Dios como el Padre. Y bueno, ese es el argumento más o menos como se nos llega a presentar a los que creemos que Jesús, aunque es hijo, es Dios. Pero no voy a entrar en esos detalles. Vamos a tratar de comprender esta mañana tres conceptos. Número uno, el concepto de hijo en la Biblia, de hijo de Dios. Número dos, el concepto de engendramiento, que ese es el término problemático, porque hace pensar que Jesús fue concebido en algún momento, no como hombre, sino como Dios. Y número tres, la entronización, que tiene que ver con el versículo de esta mañana. Así es que vamos a comenzar con el concepto de hijo. Hijo de Dios, porque el versículo dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38. Es un versículo que lo hemos estudiado en las escuelas sabáticas, que se ha repasado de alguna manera. Ustedes lo conocen, pero vamos a entender esa frase: hijo de Dios. Dice Lucas capítulo 3, versículo 38. Ustedes saben que la última parte del capítulo habla de la genealogía de Jesús y empieza a decir que fulano, hijo de tal, y así se va, toda la genealogía. Y llegamos al versículo 38, donde dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Y cuando llegamos a Adán, que fue el primer hombre creado por Dios en este planeta, entonces dice ahí: hijo de Dios. Y vamos a detenernos un poquito aquí. Aquí Adán obviamente no tiene un padre humano, porque es el primer humano creado en esta tierra. Y entonces cuando llegamos a esa genealogía, se dice que Adán pues tiene que ser hijo de alguien, y la Biblia establece que es hijo de Dios. De ahí está la frase: hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos el significado de Adán en la creación, podemos entender la manera en que Dios trata de obrar en su plan de la creación cuando hizo este mundo en particular. Porque es la información que tenemos, ¿verdad? La de este mundo. Y entonces vemos a Adán en el libro del Génesis, en el libro del principio. Vemos que Adán se constituye, entre otras cosas, un mayordomo, un rey del mundo creado, el que gobierna. Él es el que pone nombres a todos los animales. Él es el que está a cargo de la creación. Él es el que está a cargo de la procreación para poblar el mundo. En fin, Dios coloca uno un hijo para que a través de ese hijo Dios pueda bendecir lo que Él ha creado. Y entonces Adán se constituye hijo de Dios. Pero como hijo de Dios se entiende en el mismo Génesis que es el gobernante de este mundo. Él es el Señor, ¿verdad? Después de Dios es el Señor para gobernar en esta tierra. Siempre, ¿verdad? Subordinado o sometido por amor al gobierno de Dios. Ese es Adán. Hace un año aproximadamente estudiamos en la escuela sabática el tema del santuario. No sé si lo recuerdan. Bueno, en esa lección estudiamos que el Edén se considera por los adventistas del séptimo día como el primer santuario que hubo. Y así decía la lección. El pastor Richard M. Davidson, que es un profesor en Andrews, tiene un estudio interesante de cómo él demuestra que Adán fue el primer sacerdote de ese primer santuario en el Edén. Por lo tanto, Adán es rey, es gobernante, es señor, es sacerdote y es hijo de Dios. Todo eso involucra ser hijo de Dios, donde el Señor pone a uno de sus hijos para que a través de él Dios pueda bendecir su creación, pueda multiplicar y a través de ese pueda gobernar. Esa es la importancia de ir comprendiendo el concepto de hijo de Dios. Pero en el Génesis nos trae una mala noticia, porque ese deseo que Dios tuvo de poner un representante, de poner un hijo de Dios para ser el canal de bendición, no se concretó. Porque ya el capítulo 3 del libro de Génesis nos dice, luego que Adán pecó. Y bueno, al pecar Adán, pues cedió todos los derechos que Dios le había otorgado a él como el rey, como el sacerdote, como el señor de este mundo. Lo entrega. Y es ahí cuando ustedes traen a su memoria el libro de Job. El libro de Job, tú sabes que inicia con una reunión en algún lugar fuera de este planeta donde están reunidos los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y en esa reunión hay un gran ausente y hay un gran metiche, lo voy a decir así, permítanme expresarlo de esa manera. Hay un gran ausente en la reunión de los hijos de Dios. ¿Cuál es el gran ausente? El gran ausente es Adán. ¿Y el gran metiche quién es? Bueno, dice la escritura que es el diablo, la serpiente antigua o Satanás. Cuando Adán peca, cede de una manera, como haya sido la manera, cede todo lo que Dios le había otorgado. Bueno, no cede, el diablo le arrebata, el diablo le quita, porque él perdió la posición de hijo de Dios que el Señor le había conferido. Y por eso en esa reunión se aparece Satanás, porque es una convocación de los hijos de Dios. Y con esto no estoy diciendo que Satanás es hijo de Dios, no. No es eso. Es que al Adán perder esos derechos, el otro, dice la escritura, Jesús lo expresó así, que el príncipe, hablando de Satanás, dice que él es el príncipe ¿de qué cosa? De este mundo. Por eso él se atrevió a decirle a Jesús: póstrate a mis pies. Y recuerdan cómo le dijo: ¿y yo qué cosa? Yo te daré todos los reinos. ¿Y cómo lo está diciendo? Como el que los pertenece, como el dueño. Pero el Génesis nos estaba diciendo que el dueño era Adán. Obviamente Dios es el dueño de todas las cosas, ¿de acuerdo? Estamos hablando en el término de hijo de Dios. Adán era el dueño, él era el gobernante, él era el rey, él era Él era el mero mero, decimos en mi barrio, de este planeta. Y se lo arrebató el diablo cuando Adán pecó. Ahora, él ostenta entonces ser el dueño de este mundo, ser el padre de la mentira. Él ostenta ser el gobernante de este planeta. Por eso se atrevió a decirle a Jesús: adórame y yo te daré todo, como diciendo: todo lo que es mío te lo voy a dar a ti, y es mío porque me cedieron los derechos. Wow, hermanos. Entonces vemos el plan de Dios. Dios establece un hijo, su hijo, el hijo de Dios, un título que le da gobierno, autoridad, señorío y sacerdocio, Adán. Y el Génesis nos dice que se pierde ese gobierno y esa realeza. Y el mismo Génesis introduce inmediatamente la solución al problema del pecado, Génesis 3:15, donde se habla de la promesa, donde se habla del Mesías que habría de componer lo que se echó a perder al Adán pecar y soltar el título de hijo de Dios. Vamos a leerlo para beneficio de los que están viniendo por primera vez. Génesis capítulo 3, versículo 15. Los que estén a su lado, presten sus Biblias, todo el mundo leyendo el texto, por favor. Génesis 3:15. Una vez que pecó Adán y Eva, entonces entramos a la solución que Dios provee y dice: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice ahí, en el calcañar. Y entonces se promete una descendencia, una simiente. Bueno, esa simiente es Cristo Jesús. Hay una promesa ahí. Ahora, sigue avanzando el relato bíblico y la historia bíblica. Pareciera que el título de hijo de Dios se pierde con Adán, pero Dios sigue trabajando. Dios sigue tratando de cumplir su deseo. Y entonces llegamos allá con Abraham. Abraham, en Génesis 15, versículo 5, se le hace una promesa. Dice así, Génesis 15, perdón, versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Gálatas después viene a decirnos que esa descendencia singular era el descendiente, Jesucristo. Pero en la historia de Abraham comienza a tener hijos, ¿verdad? Y los hijos comienzan a tener más hijos. Y comienza a multiplicarse la descendencia de Abraham, esperando que viniera esa simiente. Y entonces tenemos lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros vemos que de la descendencia de Abraham se forma el pueblo de Israel, ¿verdad? Éxodo capítulo 4, vamos al siguiente libro. Éxodo capítulo 4. Tenemos que el concepto de hijo de Dios vuelve a aparecer. Lo que se perdió allá en el Edén, ahora vuelve a surgir la idea de hijo de Dios. Fíjense bien. Éxodo 4:22 dice así: y dirás a Faraón, dice, Jehová ha dicho así: Israel es ¿qué cosa? Mi hijo. Y luego, ¿qué más le añade? Mi primogénito. Ahora, nosotros entendemos ahora que Israel, según este texto, ahora es el hijo de Dios. Y recuerden lo que conlleva el título hijo de Dios. Y vamos a recordar entonces que Israel fue puesto para ser cabeza y no cola. Israel fue puesto para bendecir ¿a quién? A las naciones. La fidelidad del pueblo de Israel era sinónimo de que entonces vendría la lluvia a su tiempo. No vendría, habría paz con los enemigos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el capítulo, creo que es el 28 de Deuteronomio, donde se habla de las bendiciones por la obediencia y donde se habla también de las maldiciones por la desobediencia. Y entonces Israel, siendo el hijo de Dios, el mayordomo de la verdad de Dios, que a través de ellos serían benditas todas las naciones, se vuelve a acuñar el término hijo de Dios. Pero ahora ya no en una persona, ahora de manera colectiva, en el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel era el depositario de cumplir esa función. Y todo aquel que entrara en contacto con los israelitas debiera de sufrir la bendición de Dios, sufrir en el mejor término positivo. ¿Ok? Por eso se dice que habría tiempos, ¿verdad? Donde, no recuerdo, doctor, si son 7 o 10, o talí, 7 o 10 en tiempos de angustia que agarrarían el manto de un judío. ¿Se acuerdan de ese texto? 10. Habrá momentos en que 10 se abrazarán del manto de un judío, porque el judío en ese momento representaba como el hijo de Dios colectivo la bendición, la protección, la prosperidad, la salvación, el perdón en un pueblo. ¿Decimos amén? ¿Se dan cuenta la importancia de lo que Dios quiere hacer? El pueblo de Israel se, geográficamente, ustedes lo saben, ahí en sus Biblias, en la parte de atrás, ustedes ubican a Jerusalén. Y ustedes, hay mapas que tienen rutas, ¿no? O sea, accesos, cómo viajaban y todo eso. Y tú comprendes que era un lugar estratégico, porque todos tenían que pasar por Jerusalén. Y eso nos hace mirar el plan que Dios tenía en su mente, de que a través de Israel todo aquel que tuviera que cruzar para ir a otro lado necesariamente se iba a topar con el pueblo de Dios, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, cuando preguntasen tus hijos u otros, ¿qué es esto que tienes en tus puertas de ese gran templo? Entonces iban a dar razón de qué cosa, del gran Dios de Israel. Pero nosotros conocemos la historia bíblica. Pregunto, ¿Israel cumplió la función de hijo de Dios? Tristemente, no. Obviamente, ¿verdad? Momentos gloriosos, momentos tristes, otros más gloriosos, pero también otros más tristes. Dios puso a Adán en el Edén para ser su rey, sacerdote, su gobernante, para bendecir a la creación a través del Hijo de Dios, pero no se cumplió. Pero ahí se da la promesa. Pero mientras está la promesa, Dios levanta otro hijo, ahora Israel, un colectivo. Y a través de ese colectivo, Dios quiere hacer lo mismo, quiere bendecir a las naciones, quiere otorgarle el plan de salvación, todo lo que hemos dicho. Pero Israel falló. Pero seguimos diciendo, Dios continúa, ¿qué cosa? Trabajando. Si Dios tuviera una imagen, una foto, yo me lo imagino, no me lo vayan a tomar a mal, solamente es para pensar. Yo me lo imaginaría así, por ejemplo, vamos a suponer con un traje, pero con las mangas arremangadas. ¿Por qué? Porque ese es un Dios que ¿qué? Que trabaja por tu vida, por tu salvación. Porque si pudiera decir que lo que le quita el sueño a Dios, en una forma metafórica de dar a entender cuál sería su preocupación, es otorgarte a ti las bendiciones que Él tiene preparado todos los días. En eso se le va el sueño, en eso se le va la eternidad, hermanos. Y tiene un plan. Y aquí hemos llegado al plan del Israel. E Israel no lo cumplió, pero Dios sigue. Ahora, Dios levanta otro hijo de, sigue con el concepto de hijo de Dios. Pero ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, la historia sigue avanzando. Salieron de Egipto los israelitas, pasaron por todo el desfortunio del desierto, etcétera, etcétera. Llega el tiempo de los jueces, se cansan de los jueces, y entonces, ¿qué pide el pueblo de Israel? Pide un rey. Muy bien. Vamos a Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 7. En la Biblia, David fue llamado amigo, fue llamado hijo, fue hecho rey, amigo de Dios. Se dijo de él: este es mi hijo. Era hijo de Dios. Y David, a David se le hizo una promesa. Vamos a leerla ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 18, que dice así: yo confirmaré el trono de tu reino, hablándole ahora a Salomón. Dice, ¿qué? Como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. A David, que fue llamado hijo, amigo de Dios, se le hizo una promesa y le dijo: de tu descendencia no faltará, ¿qué cosa? Rey, ¿verdad? No faltará rey en toda tu descendencia. Ahora el concepto se va acomodando de ese Mesías. Ahora se esperaba que ese Mesías, de allá de Génesis 3:15, con esta promesa llegara el rey, el libertador, el Mesías, que vendría de la descendencia de ¿quién? De David. Muy bien. Ahora estamos en ese momento. Ahora está Salomón y se le repite la promesa: a ti te digo, como le dije a tu padre, no faltará descendencia que se siente en el trono. Y entonces, en el Salmo 2, vamos rápido al Salmo 2. El Salmo 2 es conocido como un salmo real, ¿sí? Es decir, los salmos son cantos. El salmo significa eso, canto. Y este es un canto real. ¿Cuándo se entonaba el canto real? Bueno, se entonaba este, el número 2, particularmente, cuando entronizaban a un nuevo rey. Cada vez que había un nuevo rey, entonces dentro de la ceremonia o liturgia se entonaba, ¿qué cosa? El salmo número 2, entre otros. ¿Ok? Porque ese especificaba la entronización del nuevo rey. Ahora, fíjense bien. En el Salmo 2, versículo 7, en este salmo se dice así: seguramente cuando Salomón fue coronado rey, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. ¿Yo qué cosa? Yo te engendré hoy. Ahora vamos a ponerle un poquito de cabeza a esto. Estamos hablando de que en la entronización de Salomón y de los reyes, vamos a hablar de Salomón, se da esta lectura, se da este canto. Y no podemos decir que en ese momento Salomón nació o fue engendrado por Dios, porque Salomón ya estaba ahí, ya existía, ya era un adulto. Sin embargo, debemos entender las palabras que acabamos de leer en otro sentido entonces. Y entonces encontramos que que la costumbre era decir: tú eres mi hijo, porque a todos los reyes ahora eran hijos de Dios. Y les decía: yo te engendré hoy en el momento de la entronización de ese nuevo rey. En ese sentido se debe de comprender la palabra "te engendré hoy". Ahora, este texto, ¿a cuál le recuerda de lo que hemos estudiado en esta mañana? Al de Hebreos 5, versículo 5. Son las mismas palabras. Es decir, Hebreos 5:5 está haciendo un eco del Salmo Real. Y el Salmo Real se pronunciaba cuando se entronizaba un nuevo rey. ¿Qué significa entonces? Que cuando se habla de Jesús y se dice que Jesús fue engendrado, no tiene que ver con que fue creado en ese momento o que fue dado a luz en ese momento, sino que debe de entenderse en el contexto del Salmo 2, que Jesús fue entronizado o reconocido, ¿qué cosa? Rey. ¿De acuerdo? Bueno, de esta manera explicamos el Hebreos 5:5 y lo dejamos ahí. Nosotros vamos a seguir con la idea del Hijo de Dios. Seguimos. El rey. Rey como hijo de Dios. Todo el pueblo estaba pendiente del rey. Porque el pacto que Dios hacía era directamente con el rey. Y por eso le dijo: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y como mi hijo, yo espero que me busques, que seas temeroso de Dios, que seas obediente, que seas esto y aquello. Y entonces encontramos la relación otra vez. Que mientras el rey fuera fiel a Dios que lo había puesto como rey, entonces las bendiciones de Dios caerían sobre la tierra y caerían sobre los gobernados en ese reino. Pero si el rey era infiel, entonces también las maldiciones del pacto no solamente eran para el rey, también eran para todos los habitantes del reino. ¿Se dan cuenta la importancia de ser un rey en el pueblo de Dios? ¿En la monarquía de esos tiempos? Por eso nosotros encontramos en el primer libro de los reyes, en la historia de Elías y Acab, la reprensión de parte de Elías contra Acab era precisamente eso: que el pueblo estaba sufriendo grandes consecuencias. ¿A raíz de qué? De que el rey, el hijo de Dios, se había casado con una mujer que tenía otras creencias y otras prácticas, y que se llevó entre la falda al rey, al hijo de Dios. Y por lo tanto establece la escritura que hubo una sequía tremenda de 3 años y medio. Hubo una apostasía, hubo hambre, hubo sed. ¿Pero todo a raíz de qué? A raíz de que el rey Acab, el hijo de Dios, estaba fornicando con una apóstata. Por el contrario, cuando un rey, y tenemos la historia de los reyes, cuando un rey desde su infancia temía a Dios, lo buscaba, lo adoraba, como Salomón, ¿qué pasaba? ¿Qué dice la Biblia del reinado de Salomón? Prosperó. Los enemigos, sí, habían enemigos, pero ¿cómo estaban los enemigos? Quietecitos, ahí Dios los entretenía con otras cosas para que no molestaran a quién, a su hijo. Qué grandioso es Dios, ¿no les parece? Este trato que Dios hace con nosotros se me hace a mí formidable, hermanos, extraordinario. Solo dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es todo lo que pido de ti, que te humillases, Que seas sincero, que seas honesto y que me busques con todo tu corazón. Y entonces yo enviaré la lluvia temprana a su tiempo. Y también mandaré la tardía. Y el trigo nunca faltará. Y el refrigerador siempre tendrá, aunque sea una maruchán. Ah, no, Dios no da maruchán. Borren eso y no lo graben. Dios promete que todo lo que tú necesitas se te va a dar. ¿Pero por qué? Porque estás en comunión con ese Padre. El Evangelio de Mateo lo dice así. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y leo qué dice. Y todas las demás cosas se os darán. ¿Qué cosa? Incluyendo un esposo y una esposa. Un novio y una novia. Busca al Señor con todo tu corazón. Y entonces el Señor va a cumplir su promesa. Y los reyes, pregunto, ¿cumplieron el deber de hijo de Dios? ¿En forma general lo cumplieron? No, unos sí, otros no. La misma historia. ¿Y qué va a pasar entonces? Fíjense bien, Dios tiene que hacer algo. Primero levantó a Adán, para que a través de Adán Dios bendijera la creación. A través de la fidelidad de Adán, Dios otorgara todo lo demás a lo creado. Adán no pudo. Dios levanta a Israel, su hijo, su primogénito, para que a través de Israel sean benditas todas las naciones. Israel no lo logró. Entonces Dios levanta un rey, los reyes, a todos los reyes, excepto Saúl, que yo no he encontrado que se dijera de eso de él. Pero a partir de David, para allá. Ahí están los reyes. Rey que se mantenía fiel, Dios cumplía todas sus promesas. Pero el rey faltaba, también Dios cumplía. Y no lo cumplieron. Entonces Dios tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 16. Segundo de Reyes, capítulo 16. Y nota bien lo que está pasando aquí. Segundo de Reyes 16. Porque vamos a llegar a la cumbre de lo que Dios quiere hacer. Este es el parteaguas. Este es un momento decisivo en el plan maestro de Dios para con esta tierra. Dice así. Segundo de Reyes 16, versículo 7. Entonces Acaz rey, ¿verdad?, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que han levantado su mano contra mí. Fíjate bien. Aquí hay una frase inquietante. El rey Acaz le está diciendo al rey de Asiria: defiéndeme, porque, y le da la razón. Le dice: porque yo soy tu siervo, y además, ¿qué? Y tu hijo. Ok, fíjense bien. En esos tiempos, este es un lenguaje político. Acaz tenía que hablar políticamente correcto. O correctamente, bueno, ustedes me entendieron. Tenía que sumarse al lenguaje diplomático de sus tiempos. Y el lenguaje diplomático establecía lo siguiente: había dos clases de reyes. Estaba el rey supremo, el rey que conquistaba. Y luego estaba el rey vasallo, el rey conquistado. Muchas veces el rey que conquistaba quitaba a los reyes a su antojo y ponía a los que él quería. En algunas ocasiones decidía dejar al que estaba ahí, pero se constituía un rey vasallo, es decir, no tenía autonomía y no tenía libertad. Todo era a dar información e impuestos y todo lo demás al rey poderoso. ¿Ok? Entonces, el rey Acaz lo que está diciendo en esa frase, al tener un problema con los sirios, es que va a Asiria y le dice: rey, defiéndeme, porque mis hermanos, ¿verdad?, y los sirios se están levantando contra mí. Y le dice: recuerda que yo soy tu siervo y además soy tu hijo. ¿Y cuál es lo peligroso de esto, hermano? Lo peligroso es que él es rey. Y como rey, por lo tanto, es hijo, ¿qué? Es hijo de Dios. Y esta es la gravedad, que como hijo de Dios y del único Dios, en la presión que está viviendo, le da la espalda a su padre y entonces va y se somete a otro padre, a un padre terrenal. Y le dice: no solamente tú eres mi papá, sino también soy tu esclavo. Ay, hermanos, eso a mí me sacude con todo el corazón, porque de pronto se me hace un tanto difícil, conociendo a Dios, conociendo su poder. A los niños se les preguntó: ¿quién creen ustedes que Dios es todopoderoso? ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia dice que sí, pero ¿qué pasa cuando alguien de nosotros va ante un rey de esta tierra, a su jefe de trabajo, y le dice: yo soy tu siervo, soy tu hijo, porque mi Padre celestial parece que no me defiende, parece que no me alimenta, parece que no cumple sus promesas, y tengo que buscar qué cosa? Tengo que buscar la salida por mi propia cuenta. Es un espaldarazo. ¿A qué cosa? A Dios. Un espaldarazo. Cuando Dios había dejado bien claro: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y cada vez que buscares mi rostro, siempre lo hallarás. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas que aún tú no conoces y que están ocultas. Yo soy tu Dios, quien te toma de tu mano derecha y te dice: esfuérzate y sé valiente. Todo eso se lo había dicho a Acaz, al hijo de Dios. Pero el hijo de Dios buscó otro papá, y al buscar otro papá, llevó a la ruina a todo un pueblo, a toda una iglesia. Fíjate bien, porque es muy condenable esto. Vamos a leer Isaías. Isaías era el profeta en turno de ese tiempo. Vamos a Isaías capítulo 7. Fíjate bien, versículo 1, vamos a leer rapidito aquí. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. Ahí está el problema. 2, y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles al monte a causa del viento. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resid y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y espantémosla entre nosotros, repartámosla y pongámosle en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Y entonces dice, versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo: pide señal para ti de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, versículo 12: no pediré. Y no, ¿qué cosa? Y no tentaré a Jehová. Y uno pudiera decir: Acaz no quería tentar a Jehová. Pero no es así. Ante una oferta como la que le hizo Dios, Acaz aún así la rechazó. ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía en su mente el plan concretado con su nuevo papá. Ya había renunciado a la relación padre-hijo y se había postrado como esclavo ante un padre terrenal. Pero ahora yo quiero resaltar lo siguiente: que Dios, que lo sabe todo, sabiendo que Acaz estaba ejecutando sus planes tan tristes y lamentables, agarra a su profeta y le dice: Isaías, levántate y toma el primer avión y ve con Acaz en este momento. Apúrate. ¿Puedes ver a Dios? Quizá en nuestra humanidad pudiéramos decir: Señor, ya déjalo, ya déjalo. Ya lo hemos invitado tantas veces a la iglesia y no quiere venir. Déjalo en paz. Mira, esa es su decisión. Y si su decisión es que se pierda, que se pierda. Ya no te preocupes más, ya no inviertas. Isaías va a gastar dinero de la tesorería para el avión, para ir rápidamente con él. No, ya no. Déjalo así. Pero es donde me emociona el Dios del cielo. Isaías, ponte en pie, párate, lánzate. Ve con el rey y dile: no lo hagas. Mira, no lo hagas. No vayas. No hagas ese plan. Y todavía le dice, y agrégale: pide lo que quieras. Acaz, ponte trucha. Porque Dios te dice que pidas una señal para que te confirmes de lo que tú quieras en el cielo. Una señal del cielo, pídela, que Dios te la va a dar. Pide una señal de lo que está abajo en la tierra y debajo de la tierra, lo que tú quieras. Que salga un volcán nuevo, pídelo, que Dios lo va a hacer, con tal de que tú estés seguro en el plan que establecieron padre e hijo. Dios de rodillas. Dios de rodillas ante su hijo. No te vayas, no te vayas, hijo. No te vayas, no me dejes. Recuerda, esta es tu casa. Aquí están las promesas. Qué dolor el de Dios cuando ve un hijo salir de casa, como algunos padres han experimentado ese dolor de ver a sus hijos dejar la casa de Dios y la casa paternal para perderse, para inclinarse ante un trabajo exitoso, remunerado y quién sabe qué tantas cosas, diciéndole esos hijos a sus nuevos papás: aquí estoy postrado, soy tu esclavo, solo págame para conseguir mi carro que quiero, mi casa que quiero, el matrimonio que quiero y las vacaciones que quiero. Aunque mi Padre Celestial ya me lo dijo, no. El sábado es muy complicado y tengo que adoptar, tengo que buscar otro papá. Y Dios de rodillas, atrás de ti: no te vayas, no te vayas, no dejes el sábado. No me cambies, dice Dios. Confía en mí. Yo soy tu papá y yo sé lo que tú necesitas. Solo búscame. Tus planes alternos te pueden ser peligrosos, Pero yo soy papá y papá sabe lo que hace. Papá sabe lo que hace. ¿No es cierto? Y de rodillas tiene que ir Dios. ¿Por qué tiene que hacer eso Dios? Porque me ama. Porque te ama a ti. Cuando yo contemplo a Dios así, no se puede pecar, hermanos. No se puede uno envolver en las cosas de este mundo, porque uno sabe que ahí está el Padre atrás de ti, de rodillas, diciéndote: pide una señal, nada más. ¿Qué es lo que tú necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Pide una señal. ¿Qué requieres? ¿Ver una conversión en tu familia? Pídela. ¿Qué necesitas? ¿Sustentar a tu familia para estar más tranquilo? Pídelo a Dios. ¿Acaso no oyó? ¿Acaso no pudo? ¿Acaso se perdió? Y es en ese momento en la historia del pueblo de Israel donde Dios sigue con las mangas arremangadas y sigue trabajando. Y entonces el profeta Isaías, estas son mis palabras: tú no pides señal, tú no pides señal, entonces yo te voy a dar señal. Y he aquí, la Virgen concebirá un hijo. Ahí en los versículos de adelante. Tú no pides, pues yo te la voy a dar entonces. ¿Crees que todo está perdido? ¿Crees que Dios no actúa? ¿Que se le ha olvidado? ¿Que tienes una amenaza? Te está diciendo: no temas de esos carboncitos humeantes. Oiga, el imperio sirio era fuerte, era poderoso, pero a los ojos de Dios son tizoncitos que humean. No te espantes. Y entonces Isaías le dice: pues aquí está la señal. He aquí, la Virgen concebirá un hijo, el Mesías. En el contexto del rey, el nuevo rey. Y entonces llegamos a Jesús. Aquella promesa que se le hizo a Adán, aquella simiente que se le dio a Abraham ahora, y aquella señal que se le dio al rey, todo culminaba en una persona muy amable, en Cristo Jesús. Dijo Dios: ya es tiempo que venga el Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento nos habla de esa historia, nos habla de Jesús. Y fíjate bien, para tu tarea: Juan 1.49, Mateo 26.63, Lucas 4.41. Nos vuelvo a repetir: Juan 1.49, Mateo 26.63, Lucas 4.41. Está grabado de todos modos. Es la relación que el Nuevo Testamento, los evangelios hacen de Jesús, del Hijo de Dios como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios como el Rey. Es decir, de todo lo que hemos hablado. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del Hijo de Dios? Y con eso termino, de ser Hijo de Dios. Número uno, fíjate bien, Dios puso a Adán para que a través de él se bendijera la creación, no se cumplió. Dios levanta a Israel para que como su hijo bendijera a todas las naciones, no se cumplió. Dios pone a los reyes para que a través del rey se bendijera a todo el pueblo y a todas las naciones, no se cumplió. Entonces levanta un hijo más, a Jesucristo. Y la Biblia es contundente con esto. Dice así, Romanos 5:14. Jesús viene a restaurar donde se dañó. Y dice Romanos 5:14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de qué. Por eso se hablan de dos Adanes: el Adán del huerto y Adán Cristo. Cristo es el verdadero Adán. Uno es figura del que había de venir. Y ahí está el Adán. Entonces aparece Adán, el nuevo Adán. Ok. Ahora, fíjate bien. El Nuevo Testamento dice que Jesús tuvo la victoria en la cruz. Y la palabra cruz en el Nuevo Testamento es una palabra que en griego se o ya poniéndole fonéticamente en español se llama xulón, así como una X, xulón. Esa es la cruz, xulón. Y la palabra xulón significa madero. Y por eso nuestros hermanos testigos tienen la razón al apuntar, al decir que Jesús murió ¿en dónde? ¿Sí han escuchado eso? Bueno, no se alarmen, hay verdad en eso. Pero también sabemos que ese madero estaba en forma de, ok, y todos contentos. Pero si sí es un madero, ok, sí es, la palabra significa madero. Pero también esa palabra significa árbol. El chaparrito Zaqueo descendió del xulón, sí, del árbol. Los trozos de madera que se le ponían a los reos también es un qué, un xulón, o sea, madera, la madera, el madero o un árbol, el tronco, eso es xulón. Entonces el pastor Adid Cortés hace esta aportación diciendo que Jesús vino a ganar, el segundo Adán vino a ganar donde el primer Adán perdió. ¿Dónde perdió el primer Adán? En el huerto, pero específicamente, ¿en dónde perdió? En el árbol, frente al árbol. Y el segundo Adán, el Hijo de Dios, que había de venir a restituir todo lo que se había perdido, también tuvo una victoria en el xulón, es decir, en el madero, que trae la idea del árbol. En el lugar donde uno pierde, el otro gana. Vamos al siguiente. Dios puso a Adán, no se pudo. Después puso ¿a quién? A Israel, ¿ok? Israel tampoco pudo. Pero entonces llega Cristo. Vamos a leer Gálatas 3:16. Aquella descendencia o aquella simiente que se le prometió a Abraham. Vamos a leer en Gálatas 3:16. Es un versículo conocido por todos. Dice así: Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora está la simiente que se le dijo a Abraham, que se manifestó en Israel, en el pueblo de Israel, y ese era el Hijo de Dios, pero no pudo. ¿Dónde perdió Israel? Cuando sale de Egipto, ¿dónde es la primera ocasión donde pierde Israel? En ese peregrinaje, ¿en dónde perdió? En el desierto. El desierto fue la prueba que tuvo Israel, y donde luego apostató, ¿verdad? En varias ocasiones. Ahora viene la simiente y tiene que ganar, vaya, de alguna manera donde el primero perdió. Y entonces el Evangelio nos dice que Jesús, por el Espíritu, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y fue tentado 3 veces. Pero dice la Escritura que el Hijo de Dios, este Hijo de Dios, ¿qué cosa? Venció. Iba a decir en el nombre de Jesús, pero no, ¿verdad? Venció por el poder de Dios. Decimos amén. Allá donde Adán perdió, Jesús rescató. Allá donde Israel perdió, Jesús rescató. Y entonces nos falta uno, ¿verdad? Estamos hablando de los reyes. Lucas, bueno, ustedes solo anótenlo. Lucas 1, 31 y 32 se habla de Jesús como rey. ¿Ok? Ahora en Romanos, Romanos 1, 4. Vamos a regresar a Romanos 1, 4. Y con esto terminamos. Romanos 1, 4. Dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección, ¿qué cosa? De entre los muertos. ¿Por qué es declarado Jesús Hijo de Dios? ¿Por qué? Dice aquí que es por la resurrección. Ahora no confundamos, no es en la resurrección. O sea, no vayan a pensar que desde el momento en que Él resucitó, se entronizó. No, no. Dice que por la resurrección Jesús es llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro gobernante, es el mayordomo, etc. De todo lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Ok? Entonces, Jesús es la simiente, es el Rey, es el segundo Adán, o de dicho de otra manera, el principal Adán. Y eso significa, entonces, hermanos, significa que el propósito por el cual Dios había levantado a Adán, dijimos, era para que fuera un canal de bendición para la creación. El propósito por el cual se levantó Israel es que a través de Israel las naciones fueran benditas y con el rey el pueblo fuera bendecido. ¿A qué vino Jesús entonces? Jesús vino para que, siendo Hijo de Dios, la bendición del Padre, la salvación, el perdón de los pecados, la santificación y todo lo que el cielo tiene para los mortales se obtiene a través solamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el peligro? El peligro radica en que si yo niego al Hijo de Dios, si no lo reconozco, si no soy parte de del plan que Dios ha hecho, no puedo obtener la bendición que Dios quiere derramar, porque lo hace a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. A través de Él fluyen todas las bendiciones. Eso significa que tú y yo tenemos una gran oportunidad esta mañana, porque siendo pecadores y siendo destituidos de la gloria de Dios, según la Escritura, somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Y en Él obtenemos perdón de pecados y vida eterna cuando venga en gloria y majestad. Quiero terminar haciendo una invitación esta mañana, pidiéndole a todos aquellos que este día quisieran, quizá para algunos, recuperar la bendición de Dios. Quizá para alguno ha perdido esa bendición y esa persona sabrá por qué. Pero este es el momento de decir: me escudo en el Hijo amado. Y a través del Hijo amado, con mi fe en Él, vas a recibir lo que tanto anhelas en tu corazón. Quiero hacer una invitación para aquellos que sencillamente quieran decirle a Dios: Señor, yo declaro una vez más que estoy en el amado, que estoy en el Hijo de Dios, que soy parte de su pueblo, que no tengo que hacer yo algo para ganarme su bendición. La bendición ya la tengo en Él, en Cristo Jesús. Pero es necesario confirmar y reafirmar la decisión que quizá 20, 30, 50 años tomé en el pasado. Si tú quieres decirle a Dios en esta hora, de esta manera, te voy a invitar a que vengas a este lugar aquí enfrente para hacer una oración y terminar con este culto de oración. Si hay una persona aquí que quisiera entregar su vida a Jesús, que todavía quizá no conoces y dices, me está gustando, estoy entendiendo, pero no me queda claro, pero sí quiero. Entonces te voy a invitar a que vengas aquí al frente y le digas al Señor: Señor, dame tu bendición a través del Hijo, a través del Hijo. No te detengas. Quizá es la primera vez que tú estás viniendo aquí. También esa invitación es para ti. No lo dejes para mañana. Hoy es el día para entregar tu vida a Jesucristo. Esta iglesia tendrá la dicha de ayudarte a comprender y de estudiar. Acércate a alguno de los ancianos de esta iglesia, pregunta quiénes son y diles: yo quiero estudiar, quiero que estudien conmigo la Escritura. Nosotros vamos a tener una campaña de evangelismo, una serie de conferencias del 3 al 10 de septiembre, y tú eres invitado, y no solamente tú, sino todos tus amigos y todos tus familiares. Acércate al Señor. Hoy es el día, hoy es el día de la salvación. Queridos hermanos, vamos a orar y vamos a consagrarnos una vez más a Dios. Querido Dios, en esta hora, gracias por Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, porque la obra que Él realiza es en favor nuestro, para darnos vida eterna y perdón de pecados. Tu iglesia hoy responde. Tu iglesia hoy declaramos que somos tuyos. Si alguno de nosotros, Señor, ha ido a buscar otra paternidad, haciéndose esclavos del pecado, perdónanos, pero libéranos en esta hora. Dale fuerza a ese joven, a esa señorita, a esa persona, Señor, que está luchando en su corazón, porque tiene el deseo de reconocer a Jesús como el dueño de su vida, como el amo y Señor. Querido Padre, gracias porque a través de Jesucristo contamos con todas tus bendiciones. Porque su obediencia y su fidelidad como nuestro Rey, tú otorgas todas esas bendiciones a los que están en Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor. Algunos han venido por primera vez o están conociendo el Evangelio. Abrázalos, Padre, en esta mañana. Abrázalos fuerte y convéncelos de que este es el lugar, bajo tu protección, bajo tu cuidado. Que no teman, que vengan a entregarse ellos, sus familias, a Cristo Jesús. Y a la iglesia enséñanos a arroparlos, a cuidarlos y a discipularlos. Si hay una dificultad, Señor, en nuestras vidas, te pido, Señor, nos des fortaleza. Ayúdanos a vencer la tentación de darte la espalda, sino de mirarte a ti. Porque en esta mañana algunos de tus hijos requieren señal. Necesitan señal de lo alto o de lo bajo para confirmar, Señor, que tu amor es grande para con ellos. Te pido, Señor, que te acerques a esas madres preocupadas por sus hijos, a esos abuelos que con temor y temblor presentan a sus nietos delante de ti todos los días, aquellos, Señor, que enfrentan una enfermedad, diles: no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Que tu misericordia, Señor, nos dé paz, descanso en el cuerpo, en el alma. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.